Comenzamos nuestra serie de podcast para Creative Education Lab y a continuación tengo el placer de tener conmigo en esta conversación larga que esperamos tener con Fernando, larga pero corta, dado los tiempos, para poder abordar los temas que competen a la educación continua, por supuesto, y a temas que tienen que ver con la trascendencia que ha adquirido, ¿cierto?, la educación continua en el mundo de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, no me queda más que presentar a nuestro entrevistado, quien es don Fernando Saavedra Díaz, director de educación continua de la Universidad Santo Tomás. Él es, muy modestamente me ha dicho que lo presente solo como administrador público, pero tiene una larga y dilatada carrera en el mundo de la educación continua, ¿cierto? Además de muchos otros estudios que complementan el pregrado, ¿cierto? Y además, Fernando está a cargo, ¿cierto?, de, bueno, aparte de la dirección continua de la Universidad Santo Tomás, tiene como labores también de participante del comité ejecutivo de la Red de Educación Continua Chilena y además es vocal, representante de Chile, ¿cierto?, en la Red Latinoamericana y Europea también de Educación Continua. Por lo tanto, no me queda más que agradecerte, Fernando. Muchas gracias por el tiempo y vamos a partir de inmediato. ¿Qué tiene ocupado hoy día a don Fernando?
Gracias, Guillermo, por la invitación a este podcast. Buena pregunta para abrir la conversación. En estos roles siempre hay que estar ocupado, yo diría, con una mirada bifocal. En algún sentido, en el corto plazo, lo que está sucediendo en estos meses y en esta coyuntura, que ya hablaremos más en detalle de eso, y evidentemente también en el mediano y largo plazo, porque puede ser que estemos frente a algún cambio de tendencia en el sector. Más en general, creo que sí lo hay, y podemos entrar más en detalle sobre eso. El rol de la articulación de la educación continua con pregrado, las microcredenciales, la formación a lo largo de la vida como tema general. Pero en el corto plazo también estamos viendo en Chile coyunturas que nos obligan a discutir sobre la eficacia de la capacitación, el rol que tiene dentro de nuestras instituciones, el espacio para política pública que va a haber en esto. Así que hay harto tema.
Hay harto tema. Doble. Bueno, pero entremos en lo que tú haces cotidianamente. Y me gustaría saber, dada la envergadura que tiene la Universidad Santo Tomás y, por supuesto, lo que te ocupa en relación a la Dirección de Educación Continua de la Universidad Santo Tomás, considerando que tiene presencia nacional. Así que me gustaría que nos dieras alguna referencia, evidentemente no te vamos a pedir cuánto marginas ni nada de eso, pero es interesante ver la envergadura que tiene la Santo Tomás y lo que tú tienes a cargo como dirección.
Bien, encantado. Santo Tomás es una institución como pocas en Chile porque es una institución que tiene todos los formatos de formación de educación superior y también incluye este espacio de formación de educación continua. Es decir, contamos con un centro de formación técnica, carreras de 2 años como todos sabemos, un instituto profesional, carreras de 4, universidad con postítulo y posgrado como también corresponde y el área de educación continua. Y eso ya genera una ventaja estratégica a nuestro juicio y incluso un mandato casi forzoso de incentivar la articulación y el desarrollo. En términos de presencia, como tú dijiste, estamos presentes en 22 ciudades en todo el país, con sedes físicas en cada una de ellas, donde incluso los equipos de educación continua también desarrollamos nuestra labor. Y en particular en el área de educación continua hemos tenido un desarrollo bien, bien relevante. Santo Tomás en pregrado tiene cerca de 90.000, 95.000 alumnos de pregrado en total. Somos de las primeras instituciones, dentro del top 3 de las instituciones de educación superior con más alumnos en el país y única que tiene estos tres formatos para esta escala. Nosotros en educación continua, el año pasado terminamos con cerca de 50.000 participantes en cursos, 50.000 inscripciones que son cerca de 40.000 RUTs únicos que pasaron por nuestra institución en capacitación de distintos niveles y alternativas. Y fundamentalmente lo que desarrollamos son básicamente 4 grandes sectores. En primer lugar, por supuesto, la capacitación y la educación continua para empresas, programas cerrados que se desarrollan en alianza con las instituciones directamente, habitualmente muy fuerte en el sector minería, en el sector de salud, fuerte también en actividades de educación en temas de habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, comunicaciones, y también en educación, ¿no? Sector escolar, como las cuatro grandes áreas que trabajamos. Lo mismo hacemos en esas áreas con un segundo segmento que es el sector de Estado. Todos sabemos, licitaciones, lo interesante que es trabajar con las instituciones del Estado para ese tipo de programa. Un tercer ámbito es lo que hacemos directamente con programas abiertos para personas, los diplomados, por supuesto, cursos de distintas profundidades. Y finalmente también hacemos una actividad relevante en apoyo a la formación de nuestros propios docentes y colaboradores, que es parte natural de la actividad regular que hacemos acá. Entonces, esos son nuestros cuatro grandes áreas.
¿Y tu equipo, la envergadura de aproximadamente cuántos?
Somos en total cerca de 70 personas. De esas 70, 25 están en regiones aproximadamente, el resto aquí en Santiago, en distintas áreas. Por supuesto, un área de relacionamiento con empresas y de atención de admisión de pregrado, un área comercial, como lo llamamos habitualmente, relativamente grande. Después tenemos un área académica que interlocuta con las facultades, con las direcciones de áreas internas para la generación de programas, la validación de contenidos, el encontrar expertos, etc. Una fábrica de learning, un equipo de learning que desarrolla todos los contenidos, las cápsulas, los cursos online completos. Usamos Moodle para esto y hay un equipo especializado en eso. Y finalmente, por supuesto, un área de administración y de finanzas y un área de coordinación logística de los cursos, etc. Eso es parte de este equipo de cerca de 70 personas hoy en
país. Bueno, este punto es crucial, lo hemos conversado muchas veces, claro. ¿Cierto? No, aquí podemos hacer una especie de disclosure porque ambos pertenecemos en mucho tiempo al tema de educación continua y además participamos de la Red Universitaria de Educación Continua Chilena. Pero aquí yo, para no extendernos tanto, porque me parece un número muy contundente y sólido, ¿cuál crees tú que sería las mayores, porque uno podría quedarse en una o dos, las mayores fortalezas respecto de la, más que la envergadura, la institucionalidad que tiene Educación Continua que tú diriges?
Yo diría que lo fundamental es que contamos con toda la autoridad académica y conexión con la academia para construir programas realmente hechos a la medida con la empresa. Nuestra institución siempre desarrolla programas ajustados a lo que se requiere y esa conversación es muy fluida con la empresa. No nos toma meses, no nos toma menos años, nos toma algunas semanas de coordinación en poder concretar un programa y acordarlo con la empresa. Ahí hay una flexibilidad que es importante destacar. Lo segundo, evidentemente, la presencia nacional. Nos permite para grandes empresas ejecutar programas simultáneos, incluso si nos piden a la misma hora y en la misma semana en 22 ciudades en paralelo, cosa que hemos hecho varias ocasiones. Muy útil para instituciones con presencia nacional, para instituciones del Estado que quieren hacer programas sistemáticos, etc. Y lo tercero, te diría que es una gestión bien, bien ágil y de bastante excelencia en el delivery. Lo que nos importa es, como siempre caracteriza Santo Tomás, esta frase de estar acompañando a los estudiantes, estar en la conexión directa con ellos, hacer que la experiencia formadora del estudiante, como nos gusta decir en la institución, sea realmente de impacto. Entonces, a estas tres características fundamentales yo agregaría una final que engloba, en realidad, que es más estructural. El propósito de Santo Tomás, que está definido hace un tiempo atrás, es ser una red transformadora de Chile. Y como red, con la presencia nacional, con todo lo que ya les he comentado, y esta flexibilidad de articulación, esta frase puede ser absolutamente un hecho muy concreto. Tenemos muchos ejemplos de cómo facilitamos transformaciones locales, transformaciones un poquito ya más regionales, incluso algunas transformaciones nacionales, en algunos procesos especiales, específicos de nuestra gestión. Así que ahí creo que tenemos una oportunidad de seguir colaborando con el país en ese tipo de cosas.
Y a propósito de eso, yo creo que como última consulta, porque tengo muchas más, en relación a esta extensión que tiene, las demandas son distintas de los mercados laborales de la capacitación. Claro. ¿Tú cuáles dirías que son las más distintivas a través de el largo Chile?
Bueno, por supuesto, depende de región a región y de algunos sectores. En el norte nos concentramos fundamentalmente en el sector minero. Ahí hay una demanda muy evidente de conectar la formación técnico-profesional de nivel medio con las posibilidades de empleo en la empresa. Ese último cuarto milla que a un alumno de tercero medio, cuarto medio le falta para poder entrar a una empresa minera, es lo que nosotros hacemos regularmente en programas como de aprendices o de, a través de precontrato. Significa habilitar, hacer el onboarding de esos alumnos para que conozcan el sector en particular, las medidas de seguridad en primer lugar, y luego las competencias básicas para poder ingresar fundamentalmente al sector subcontratista, ¿no? Aquí somos bien precisos y bien claros para eso. El sector subcontratista de la minería es el más grande respecto del sistema total, y ahí es donde están los cargos de entrada. Está bien en discusión en Chile hoy día, y ahí miramos un poquito la tendencia. Exacto. Si las entry level, las competencias de entrada en cualquiera, en muchos de los sectores, con la inteligencia artificial de por medio, están o no desafiados, están o no, algunos dicen incluso en retirada, ¿no? Va a ser difícil tener cargos de entrada. Bueno, nosotros estamos haciendo eso en la formación de oficio, ¿no? En la minería. También en el norte colaboramos mucho, Antofagasta en particular, con el sector salud. Es otro ejemplo muy tradicional. Santo Tomás, no te contesta parte, el 50% de los alumnos de pregrado son del área de la salud. Somos muy fuertes en eso. Y eso significa que tenemos presencia en cerca de 1.500 campos clínicos en todo el país. 1.500 no es una exageración, es un número
real. Muy potente.
Muy poderoso. Y eso significa, por supuesto, evidentemente, una penetración muy fuerte en el mundo de la atención primaria en particular. Entonces, lo que hacemos en el sector salud son programas de apoyo a los centros de atención primaria, en cualquiera de sus configuraciones que hoy día existen en el país, para desarrollar programas que van desde manejo de emergencia y desastres, pasando evidentemente por modelos de salud familiar, por modelos de gestión integrada de redes. Hicimos recientemente también un programa muy lindo de humanización de la salud, cuidados paliativos, buen trato, gestión y acreditación de establecimientos de salud. Hay una oferta bien amplia. Entonces, en el norte, minería, salud como los temas fundamentales. En el centro sur es interesante porque hay un desafío, yo creo que hay bien estratégico. Es una zona que por un lado está el agro, por supuesto, tenemos de buenos clientes en AgroSuper, en PF, en algunas regiones, también algunas frutícolas, y también desarrollamos actividad fuerte con instituciones del Estado, ¿no? Que son las que ponen también una buena capacidad de gestión ahí. Y luego en el sur yo creo que lo fundamental es que de nuevo nos conectamos con los sectores de educación. Tenemos colaboración bien fuerte con algunas actividades, con algunos SLEP y algunos DAEM, ¿no? Esta transición entre un SLEP y un DAEM que está generando fricción, exacto, y eso genera, por supuesto, necesidades de aprendizaje continuo. Y finalmente también tenemos una gestión interesante en los temas de liderazgo, trabajo en equipo, que se cruzan con estos dos sectores, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo muchas cosas de liderazgo para el sector salud, ¿no? En estas transiciones, liderazgo para educación, ¿no? También en estas transiciones de gestión. Eso te diría que son como las características. Entonces, hay una oferta bien diversa, ¿no? Lo que pasa en el norte con la minería no tiene mucho que ver con lo que está pasando en el sur con salud, con Estado, con liderazgo, comunicaciones. Así que nos tenemos con una variedad de temas.
Así parece. Bueno, la envergadura de lo que tiene es bastante desafiante y, por lo visto, además tiene este vínculo que nosotros siempre hemos resaltado con con lo estratégico. Entonces, ahí me gustaría también que tú, dado el conocimiento en detalle que nos has dado, ¿cómo miras esta concatenación que tiene la educación continua con lo estratégico, no tan solo de sectores económicos, sino también con quizás lo estratégico que debería ser para la planificación de las instituciones de educación superior?
Claro. A ver, voy a partir por el entorno primero, después vuelvo a Santo Tomás. Todos sabemos, pero no hay que dejar de repetirlo, que el desafío de productividad en Chile está dado porque de nuestra fuerza laboral, 10 millones, 9 millones y algo de chilenos y extranjeros también, de nuestra fuerza laboral.
Claro.
Una parte menor aún tiene educación superior completa. No nos confundamos, uno cree que la educación superior sigue siendo ya masiva y que todo el mundo, exacto, tiene educación superior. No es así, cerca del 60% de la fuerza laboral chilena no tiene educación superior, porque no alcanzaron a entrar al boom de la matrícula que viene desde la instalación del CAE, ¿no es cierto?
Exacto.
Y ahora la gratuidad. Esas generaciones que estamos con matrículas tope de 1.200.000, 1.300.000 alumnos en educación superior, que ya está estable, ¿no es cierto? Y que es de estándares mundiales, eso está, va bien, todavía no llena el vaso, por decirlo así, ¿no es cierto? Tenemos un vaso que se está llenando a poco, pero tenemos una proporción muy grande de gente que no tiene educación superior. Si queremos dar saltos en productividad al país, el segmento con el que hay que trabajar es la educación de adultos. Eso es el primer gran desafío, porque lo que necesitamos ahí es mayor capacidad de convertir conocimiento en valor agregado, para ponerlo por un lado, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano, sociológico, en bienestar, calidad de vida, incluso dentro del trabajo. En ese diagnóstico, Santo Tomás tomó una decisión estratégica hace unos años atrás de considerar la educación continua como parte estructural de su oferta educativa. No lateral, no financiera, no por cumplir, porque hay que tener, no por una demanda de que como el pregrado está estancado, incluso acá en términos de matrícula y de aranceles, este es el lugar para crecer. No son esas las razones. Las razones son un convencimiento profundo de que la formación tiene que ser a lo largo de la vida. Esto está súper conocido en el sector de salud, ¿no es cierto? No hay profesional de la salud que no sepa que tiene que seguir estudiando durante toda su vida. Pero no es tan claro en otros sectores, ¿no? Hoy día creo que los jóvenes, los de menos de 30, lo saben, ¿no? Que hay que seguir estudiando. Pero hay un trabajo que hacer. Lo segundo, creo que es muy importante lo que tú planteas de la articulación, la conexión con las piezas que faltan de este tren.
Exacto.
Todos reconocemos de que el proceso de formación, la trayectoria formativa, tenemos que flexibilizarla, ¿no es cierto? Antes entendíamos esto como un túnel, el alumno sale de cuarto medio, entra a un túnel que dura 4 o 5 años o 6,
exacto,
y ahora estamos discutiendo si lo cortamos
o
no.
Cortamos,
a ver si alcanzamos a conversar de eso también. Y sale a trabajar, ¿no es cierto? Esa trayectoria tiene que flexibilizarse. La vida no es así, lo voy a caracterizar con un ejemplo real. Una persona que me recogió en un aeropuerto en Copiapó, conversando la vida en el viaje, me dice: mire, yo soy ingeniero en mina aquí en Copiapó. Y yo digo: ¿por qué estás manejando un Uber?
Un Uber, exacto.
Me dice: porque soy mujer y porque estudié ingeniería y quiero trabajar en planificación. Y ese es un cargo que no hay cargos de entrada, y menos para mujeres en Chile, hay que aprovechar de decirlo. Uh-huh. Si alguien me hubiese dicho, me dijo, y estas son palabras literales de ella, si alguien me hubiese dicho que lo que había que hacer era estudiar técnico en el colegio, en minería, trabajar 2 años en minería, sacar un técnico de nivel superior en minería, después hacer continuidad a la ingeniería, yendo y volviendo a trabajar, hoy día ya llevaría 10 años trabajando en la minería y seguramente estaría en un cargo, exacto, que es el que quiero estar. La gente necesita orientación de que esas trayectorias hoy día son posibles en Chile. Y nos cuesta como instituciones todavía facilitarlas. Son ejemplos escasos el que logra hacer ese movimiento todavía.
Perdona, y ahí en ese ejemplo que me parece muy, muy didáctico, ¿es necesario que la institución de educación superior entre? ¿Es necesario articularse, así como uno diría al estilo porteriano, articularse hacia atrás, integrarse, claro, hacia atrás? ¿Cómo ves ese tránsito?
No, yo creo, o sea, que hay,
particularmente con el ejemplo que diste.
Yo creo que hay un problema de política pública en general.
Yeah.
En primer lugar, o sea, hay que reconocer que la educación media técnico-profesional son programas de 3.600 horas. Y lo que se tiende a reconocer en la educación superior técnico-profesional no es más de un semestre actualmente, un año en las instituciones más arriesgadas, ¿no? Porque obviamente los incentivos no están puestos para eso. Si yo como institución de educación superior rebajo un año y reconozco un año completo, voy a poner el ejemplo de enfermería, uh-huh, técnico en enfermería de colegio, va técnico en enfermería de nivel superior, mi institución se jibariza, se reduce, solo médico un año, no sé. O sea, no están bien puestos los incentivos para articular, definitivamente. Entonces no es necesario armar grupos, ¿no?, que articulen, sí, 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 pero sí facilita, ¿no? Nosotros internamente, sí, yo converso con el vicerrector académico de Instituto Profesional, y por supuesto que hay un acuerdo clarísimo y fácil, ágil, de decir si es que los alumnos en educación continua hacen los módulos 3, 4, 5 y 6, eso es equivalente al primer semestre de la carrera A o, sí, de la carrera BC, cuando la persona quiera inscribirse, matricularse. Por otro lado, CENSE no nos facilita tampoco la articulación porque prohíbe financiar, salvo un caso que son los módulos de técnico profesional, la articulación con nivel medio, pero ahí debería haber un espacio de avanzar. Entonces, política pública en general, en primer lugar, en varias variables, la estructura de título y grado, sí, por supuesto, pero también el modelo de financiamiento de las instituciones. Y por otro lado, creo yo, información de mercado para el alumno, porque esa persona, el ejemplo que yo le daba, es una toma de conciencia que pasa 5 o 7 años después de haber egresado a cuarto medio. La posibilidad de que alguien en cuarto medio o en tercero medio tenga ese nivel de conciencia sobre una posibilidad de trayectoria hoy día es baja en Chile también. Y mientras más lejos de la capital es más bajado probablemente. Entonces necesitamos también un sistema de información un poquito más fluido para la gente. Creo que ahí el rol de las empresas, cuando nos piden a nosotros justamente estos programas de articulación, va bien encaminado, porque en esos programas, o bien, el primer módulo se llama cómo ingresar al sector minero, ¿no? Y le explicamos, mire, existen este camino A, camino B, incluso estos son los legos del camino, usted arme su propio camino, vea que cuando vaya a tomar la decisión de una entidad puede elegir paso corto, paso mediano, paso largo, y cuáles son las alternativas que, claro, que tiene.
Bueno, en esa misma línea, entonces uno podría decir que la educación continua, evidentemente ya lo has dejado muy, muy claro, es estratégica. Pero esta condicionante que tú pusiste de política pública, aquí lo quiero llevar a cómo lo estás viendo tú respecto a las nuevas exigencias de la CNA en relación a, más que la vinculación con el medio, el concepto de innovación. Entonces, porque ahí es muy amplio. Incluso si uno lee la primera bajada que se hizo, también te queda bastante amplio el concepto. Transversal, por supuesto, pero amplio. Entonces, a lo mejor cae dentro de esta como vinculación que siempre hemos dicho, la educación continua va ¿por dónde? ¿Por vinculación con el medio, por vicerrectoría académica? Y eso también nos gustaría que tú nos des tu impresión.
Súper interesante desafío ese, porque yo creo que la educación continua está todavía en los bordes de la educación superior, o sea, no es parte del main, no es parte de lo estratégico central. De hecho, la CNA probablemente tal, en los criterios de acreditación, no nombra la educación continua, ni los diplomados, ni los programas empresa, como parte de un área, ni en el capítulo de docencia, ni tampoco en el capítulo de vinculación con el medio. Las instituciones hemos tenido que tomar decisiones de dónde alojar estas áreas, en la vicerrectoría de vinculación con el medio. Hay un grupo en la vicerrectoría académica, hay otro grupo directamente de rectoría, hay un tercer grupo. Y también en el mundo de la formación del trabajo, los programas de CENSE, etc., la educación continua universitaria no tiene un lugar delimitado. Pasa a ser un actor más con las mismas reglas, aun cuando tenemos estructuras de gestión muy distintas que una OTEC simple o básica. Con las mismas reglas de operación que cualquier otra institución. Entonces, hoy día estamos en un limbo, que no soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción, ¿cierto? Formalmente no estamos muy conectados con la educación superior, ni tampoco reconocidos ni validados como un espacio distinto en la educación del trabajo. Mi opinión es que esto es educación, no es trabajo. Esto es educación. El Ministerio del Trabajo, si bien CENSE hoy día progresivamente está agregando funciones asociadas a, logra llegar a 1 millón de personas. Aquí hablamos un poquito el capítulo de CENSE. Se forman a través de CENSE, de franquicias tributarias en particular, que son los datos más públicos que hay. Puede ser que me falten los datos del FONCAR, del otro equipo, de otra área del CENSE. Cerca de 1 millón de personas, pero lo hacen en programas cortos, en programas de 24 horas. La educación superior forma 1.300.000 personas en programas largos, ¿no es cierto? 3.600 y más, cuando hablamos de posgrado, o sea, perdón, de carreras profesionales. Y la educación continua universitaria está formando, y aquí también estamos creciendo en número, cerca de 60.000, que no deja de ser un número interesante, alumnos en diplomados en particular, y otros 50.000 alumnos en magíster en Chile. O sea, ya estamos en 100.000, un 10% de lo que pasa en pregrado y de lo que pasa en CENSE en la formación universitaria. Cuando hay un mercado del 10% que no está ni aquí ni allá formalmente, yo creo que es tiempo de empezar a mirar estratégicamente cómo se conecta uno con lo otro. Entonces, en síntesis, creo que la decisión estratégica de las instituciones, si miramos la acreditación en particular, nos deja abierta la cancha. Creo que entender el rol de la educación continua como parte de la oferta académica lleva a que la decisión sea que esto es parte de la oferta académica regular. Ahora, ¿cómo lo conectamos con innovación? Exacto. Es tu pregunta también relevante. Es súper interesante porque justamente nosotros como institución estamos, ya instalamos, si la gente no lo sabe, la educación superior desde hace un tiempo atrás tiene también la misión de generar, así como es docencia, vinculación con el medio, investigación en el caso de universidades, e innovación aplicada en el caso de los institutos profesionales de centro de formación técnica como un área formal de la acreditación. Y para eso, obviamente, las instituciones hemos tenido que ir creando estructuras, procesos, mecanismos de interacción, etc. Cuando hablamos de innovación, la conexión con educación continua es evidente. No puede haber innovación sin, no tan solo posterior, ¿no es cierto?, la innovación como qué haces para escalar el producto, sino que también en la fase previa, cómo lo haces para diseñar, para pensar fuera de la caja, para generar innovación realmente fuera del sistema, para incluso lo operativo, ¿no?, enseñar a postular proyectos. Santo Tomás, también tenemos aquí un espacio muy interesante. No tan solo instalamos esto, sino que administramos, si me parece bien, 5 centros de desarrollo de negocios de Cercotec en distintos niveles, en distintas regiones del país, lo que nos conecta con un grupo de emprendedores. Sí. Y por otro lado, nuestro modelo es innovación integral al currículum. Eso significa que en todas las carreras de Santo Tomás ya se incorporó, de hecho, asignaturas, un tren, una línea de asignaturas de innovación que van a hacer que equipos docentes y de alumnos tengan que tomar desafíos de empresas locales y buscar soluciones innovadoras y presentárselas y vincularnos con la empresa en su modelo. Uh-huh. Modelo similar al que está instalado en Australia, fundamentalmente, en Nueva Zelanda, claro, donde la empresa trae los desafíos. Exacto. Y los equipos docentes con alumnos y académicos buscan resolver esos procesos. Entonces, se está generando un ecosistema de innovación que va a facilitar. De nuevo, ¿quién se nos queda atrás hoy día? La política pública está un poquito más atrás. Está bien, son procesos que se instaló una necesidad y se está estructurando. Pero yo creo sinceramente que muy pronto vamos a tener que empezar a hablar de cómo se sistematizan esos procesos, cómo se organizan bien, se le da un poquito más de gobernanza, porque voy a poner un ejemplo muy concreto. En Santiago, que estamos todas las instituciones de educación superior, vamos a tener un pool muy grande, si todas las instituciones lo hicieran así, de alumnos y profesores, solo en el mundo educativo profesional, tratando de hacer innovación aplicada. Mm. Y eso significa que vamos a estar chocando con la misma empresa, con las mismas instituciones. Entonces, como pasó en el sector salud, que hubo que regular el acceso a campos clínicos públicos, uh-huh, yo creo que podría pasar algo similar, uh-huh, que es que vamos a tener que regular en algún minuto la organización de los ecosistemas de innovación conectados con la educación superior. Uh-huh. Súper interesante desafío, es un happy problem, como alguien dice, ¿no? Es como viene un proceso grande, pero hay que organizarlo.
Y solo una nota al pie, como diríamos en la academia. Y la cita, yo te invito a decirme, bueno, ok, está claro la problemática, qué es lo que estamos discutiendo, lo que podría venir, pero también está esta situación de que las universidades, en su pensamiento, como estructura general, debiera también tener otros temas, o debiera avanzar para responder esto. Y generalmente uno sitúa, no porque uno esté camiseteado con educación continua, pero evidentemente va más rápido que el resto de la universidad. Mm. Y además se conecta más con el mercado privado. Tú mismo dijiste, ¿cierto? La gran parte de lo que ustedes hacen en términos de formación y de lifelong learning tiene que ver con empresas.
Claro.
Entonces, ¿cómo lidian? Tienes los equipos académicos dentro, tienes a las vicerrectorías alineadas. Quiere decir que existe una concepción real, cosa que pasa en otras universidades, pero que también es la discusión. ¿Somos más mercado? ¿Por qué el mercado tiene que entrar? Las respuestas que de repente nosotros vamos más lento en las universidades.
Voy a decir algo polémico, para apoyar el podcast con cuñas y con ideas más
fuertes.
Yo creo que son ni tanto ni tampoco. ¿Por qué quiero decir con esto? Es que en mi experiencia laboral, el mercado, cuando te dice qué es lo que quiere, te dice qué es lo que quiere para hoy, ayer y mañana. Pero no para 4 años más. Uh-huh. Salvo la minería, que tiene bien mapeado por estudios de mercado, porque evidentemente el proceso productivo, ellos saben que se van a instalar tantas nuevas faenas mineras, claro, tantos proyectos que de aquí a 10 años van a estar en operación, entonces saben que en 10 años más vamos a necesitar 4.324, estoy diciendo un número, exacto, operadores, sí, de maquinaria pesada. O sea, ahí hay una proyección al número, uh-huh, literal, ¿cuántos vamos a necesitar? Te lo dicen. Y voy a seguir con ese ejemplo. La Fundación Chile viene dando este número, ya creo que van en el estudio número 11 de demandas de formación de capital humano para el sector minero. Y la brecha entre la demanda y la oferta sigue separándose.
Exacto.
No logra reducirse. Antes estábamos que faltaban 20.000, ahora estamos en 27.000, ahora ya vamos en 35.000 cargos nuevos que faltan para el sector minero. Uno ve, yo creo que hay un indicador anecdótico, pero interesante, cómo los vuelos Concepción-Antofagasta se multiplican, los vuelos Puerto Montt-Antofagasta se multiplican, cuando lo que está pasando es este concepto de la conmutatividad, donde los trabajadores de la minería viven en su turno de 7%, ¿no es cierto? Exacto. O 14 por algo, en Concepción, en Antofagasta, perdón, en Puerto Montt, etc. Entonces, la universidad va a un ritmo, yo diría, lento y seguro, como marco general. Sí. El mercado va a un ritmo rápido y de corto plazo, buscando una solución, y hay que encontrar educación continua, es el punto intermedio justo, a mi juicio. ¿Por qué digo lento y seguro en el caso de las universidades? Porque, claro, los mismos ciclos de la CNA de alguna manera nos fuerzan a que para evaluar los resultados de un currículum hay que esperar cohortes de egreso, hay que esperar que el proceso madure. Entonces, tú modificas el currículum hoy. Eso aplica a los alumnos que entran al primer año.
Exacto.
Cuando egresan en 5 años, 6, para que haya una cohorte más o menos interesante de ese currículum, tú dices, ok, ya egresaron, evaluemos. No, pues hay que esperar. Entonces, hay que esperar un par de años más. Y te demoras 2 años más en volver a modificar, entonces estás cambiando un currículum cada 10 años, promedio global, estamos hablando de instituciones que lo hacen más rápido, y de nuevo mirando qué es lo que viene.
Exacto.
Pero el efecto es 10 años, y el mercado está en mirada corta, a mi juicio, de 3 años, 2 años. Ese equilibrio, yo creo que en educación continua tenemos un espacio interesante, porque podemos escuchar a ambas voces. Es decir, mira, no nos demoremos 10 años, modifiquemos entre medio vía electivos, vía flexibilidad curricular, etc. La formación en pregrado, y tampoco miremos tan solo el corto plazo, porque enseñarle a alguien, voy a poner el ejemplo de nuevo, segunda vez que lo vamos a decir en este podcast, la palabra de moda, la IA.
Exacto.
Si hace 2 años atrás, o 3, uno decía, esto es lo que voy a enseñar en programación, evidentemente eso hoy cambió, y hay que enseñar de una manera distinta, y hay que enseñar una manera de pensar distinta, usando IA con 3 veces más productividad probablemente. Entonces, lo raro que sería haber dicho hace 5 años atrás, mira, este es el plan curricular de formación, sin haber visto esta tendencia. Algunos más conectados y más iluminados la habrán visto, ojalá, versus una empresa que te dice, no, hoy día lo único que quiero es que la gente se forme en IA para saber hacer prompt. ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás hablábamos del prompt engineering, era agarrar el futuro?
Exacto.
Y hoy día varios dicen, no, ni siquiera es necesario hacer prompt engineering.
Pero ahí hay un tema súper potente, Fernando, que es dos, o sea, yo diría dos grandes temas. Uno, no pensar la universidad, no voy a nombrar al rector, por supuesto, que sea de carácter productivo, ¿ah? De esta cosa... en donde pasan, como tú dijiste, por estos canales, por esta línea de túneles, en donde voy sacando cosas. Porque la educación continua, si bien es cierto, está muy vinculada a la empresa, está muy vinculada, digamos, al termómetro de la calle, si uno lo quiere poner así. Claro, pero es la demanda laboral que evidentemente tenemos que responder.
Por supuesto.
Pregúntale a todos los gobiernos que han pasado, ni siquiera a este, cómo quieren, ¿cierto?, elevar los números de empleabilidad, por supuesto, y sobre todo la empleabilidad por parte de la mujer, ¿cierto?
Claro.
Pero ahí, en ese termómetro, también yo creo que para digamos, contextualizarlo completo, ambos lo sabemos, pero tu mirada es la más importante, ¿cierto? En relación a que igualmente se hace universidad, porque ahí es donde usted trabajó en el sector. Ha trabajado en el sector público y en el sector privado.
Claro.
Y sabe que usted se encuentra con los más, digamos, defensores de la academia, y que la academia tiene que pensar, y el ethos académico y el ethos de la universidad tiene que ver con la reflexión, la mirada distinta. Entonces, ¿de qué manera ahí también establecemos el punto y podemos dejar tranquilo a, evidentemente, las autoridades y aquellos que forman parte de este... De nuestros sistemas de educación superior, ¿cierto? Para entender que la educación continua no es tan solo que responda a termómetros de mercado, que evidentemente tienen un impacto muy positivo,
claro,
pero también le ayudan a la universidad a repensar y a hacer sueltos.
Claro. Sí, usted contestaría con 2 ejemplos que tenemos a mano. Nos ha pasado los últimos años encontrarnos en una colaboración muy activa con Cencosud, en un programa de desarrollo de sus propios proveedores. Ese programa, diseñado por Cencosud, mirando con un diagnóstico muy claro, porque estos son los proveedores, pequeños proveedores, pero estratégicos para ellos. Son los proveedores locales chilenos que tienen un producto diferenciado. Estamos hablando del ajo chilote, de la cerveza de La Serena, de la, en un ejemplo concreto que vieron, de las sandías de junio producidas en Arequipa, y en, entre Arica y Iquique, incluso más acá. Entonces, ese proyecto nos permite, como universidad también, mirar desafíos de ciertos mercados. Ahí estamos mirando súper en concreto qué es lo que un emprendedor que lleva 5 o 7 años con un cierto producto necesita aprender. La mayoría de ellos tienen formación profesional de distintos niveles, pero ha pasado por las universidades en algún minuto y nos piden cosas muy concretas. Quiero aprender packaging, quiero aprender cómo generar comercio electrónico de mejor calidad, quiero aprender procesos de manufactura más automatizados. Esas variables que en esta formación inicial universitaria se instalaron ciertas bases, pero que obviamente no tan solo por el desarrollo tecnológico, sino que por la coyuntura de los currículum, por la lógica de los currículum, no es posible o no tiene sentido incluso formar de antemano. Entonces, este ejemplo muestra esta discusión que hemos estado teniendo las últimas 2 o 3 semanas sobre la duración de las carreras.
Exacto.
¿No es cierto? Claro, está mal dicho que en Chile las carreras duran mucho, porque evidentemente por un título de abogado, en el resto del mundo hay que hacer primero una formación general. Y luego sacar una formación de abogado y luego dar el título. Entonces,
en lo que explicaba Covarrubias de la Adolfo Ibáñez.
Claro, también se metió en la conversación muchos actores del sector, así que está bien candente esta conversación. Entonces, primero hay que distinguir bien. Segundo, las pruebas PISA muestran que nuestros alumnos de tercero y cuarto medio tienen estándares de aprendizaje de lectura y matemática equivalente a alumnos de octavo básico de economías desarrolladas. Y en las universidades sabemos, por lo que dicen todos los, nuestros académicos, yo he trabajado en la Universidad de Chile, en un instituto profesional de nicho, en Santo Tomás privado a nivel nacional, y en todas partes, los académicos se quejan de que el primer año es un primer año de nivelación de matemáticas.
Dicen quinto medio.
Claro. Sea el segmento más que selecciona a los mejores alumnos de último año, como es Medicina de la Universidad de Chile, donde traje 10 años, que también dicen, oye, pero es que tenemos que hacer con los mejores alumnos del país, igual tenemos que hacer un cuarto medio de nuevo, un quinto medio, o un instituto profesional que recibe alumnos más vulnerables, con menos desarrollo. Todos tenemos eso claro. Entonces, aquí hay un problema más bien de escala. Acortemos la carrera significa, en realidad reconozcamos que esto debería partir en tercer o cuarto medio con una formación un poquito más estructurada.
Más contundente, más robusta,
más conectada con este proceso. Que entre paréntesis, las modificaciones a la PAES, esto de hacer la M1 y la M2 diferenciadas con la formación tecnoprofesional de la formación universitaria, creo que puede tener algunos efectos de mediano plazo interesantes para poder mirar si esa conexión tiene sentido o no. Y luego, en el nivel superior, cuando terminamos esa conexión del pregrado, habría que identificar que la formación continua tiene que empezar más tempranamente. Nos tenemos que articular en muchas universidades hoy día lo hacen, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diplomados de pregrado, un pregrado, los últimos ramos son parte de un diplomado, son un diplomado por completo, ¿no es cierto? No tan solo como estrategia para mejorar tu inserción laboral y la pertinencia a tu currículum, o para darle una señal al mercado, decir, mira, yo, es como los minors, ¿no es cierto?, que también muchas instituciones tienen, sino que también sabemos que muchas instituciones están agregando magíster en último año. Ese fenómeno de traspasar el magíster también hacia atrás nos muestra que estamos adelantando el proceso completo. El magíster parte en el último año de la carrera de pregrado,
claro,
o los diplomados, y la universidad parte en el último año de, en realidad de la educación media. Entonces, esto está moviéndose aguas atrás. Lo que no es necesariamente bueno, creo yo, porque lo que estamos haciendo es subsidiar algo que viene mal construido de la base.
Claro, y ahí también podríamos entrar en los presupuestos y en un montón de cosas, dado que los presupuestos se han aumentado solo para, o sea, comparativamente es mucho más en universidad que en educación media y en preescolar.
Claro, exactamente.
Que debería ser un apunte muy importante, dado lo que tú acabas de nombrar, la comparación que nos hacemos siempre con los países desarrollados, ya que estamos al lado.
Claro, si uno quisiera pensar así levemente en ese, y fuera más profundo respecto a los presupuestos, habría que descontar una parte del presupuesto de educación superior y sumárselo al presupuesto de educación media, entendiendo que lo que estamos haciendo el primer año, en una buena parte, es cubrir brechas de ese nivel.
Exacto. Vamos a ir a una pregunta final, porque yo sé que es tu tiempo, y además podríamos estar toda la mañana arreglando muchas cosas, querido Fernando. Pero vámonos a lo candente que tenemos hoy día y que no puedo soslayar, que es las propuestas del gobierno y, en particular, más allá de analizarla, que también estaríamos bastantes horas haciendo lo mismo, y ambos sabemos que tenemos muchas ideas que podríamos tirar a la mesa, en particular el tema de la eliminación de la franquicia. Yo quiero ser súper claro que tiene que ver con la eliminación de la franquicia, y ya hemos abordado, dadas las invitaciones que hemos hecho al director subrogante y la conversación interna, de que tiene que ver con eso. Pero evidentemente eso podría escalar a otras cosas. Te quiero dejar casi la pregunta libre. ¿Qué opinas al respecto y qué se está discutiendo dentro de las organizaciones a las cuales tú perteneces, como consejero y como...?
Lo primero, para poner bien el contexto, porque este podcast después queda grabado y se puede ver muchos años después.
Exacto.
Estamos justo en una semana muy coyuntural donde se acaba de aprobar en general. El proyecto de ley, que incluye dentro de sus múltiples artículos, cerca de 10 modificaciones de grandes leyes, la eliminación del censo en particular. Y justo hoy es el límite para que los diputados presenten indicaciones al proyecto y se empiece a discutir. Entonces, lo que vamos a conversar es, quizás en algunos meses más nos vamos a reír, vamos a decir, mira, esto no pasó nada, o pasó mucho, no sabemos, estamos justo en medio de la tormenta. Hecho ese disclaimer, vayamos al tema de fondo. Lo que se propone es literalmente eliminar la franquicia tributaria, con argumentos, yo creo, que tienen peso histórico, que tienen estudios y análisis históricos, pero que tienen, a mi juicio, un pecado de origen, que es exigirle a la capacitación laboral, como está diseñada y como funciona hoy día, impactos en remuneración, movilidad o crecimiento profesional.
O laboral. O sea, que mejore todo, en definitiva.
Claro. Es como si fuera una varita mágica.
Exacto.
Cuando hacemos cursos de 24 horas. Entonces, si uno lo aterriza a algo concreto, uno podría decir, ¿por qué? Y voy a dar varias razones de esto. ¿Por qué sería lógico, a mi juicio es ilógico en realidad, exigirle a una empresa que cuando capacita a su funcionario por 24 horas en un año, y quizás a algunos les toca hacer eso en algunos años de su vida laboral, pero nada garantiza en el modelo de que además esto sea todos los años me tocan 24 horas, aunque fuera ese el escenario, ¿qué conexión lógica podría existir para que esa misma empresa, además en particular el que toma la decisión, habitualmente son las gerencias de personas, tomen la decisión de capacitarte y unos años después tomen la decisión de subirte el sueldo o de cambiarte de trabajo? Esa decisión, que evidentemente no pasa solo porque lo que sepas hacer, pasa también por los espacios reales de trabajo en esas instituciones, por los temas de capacitación, etc. Entonces, hay que empezar a hacer el doble clic sobre qué es exigible o no respecto de proyección laboral. A mí no me hace mucho sentido al mirar varios ejemplos. Si uno armara, volvemos a decir la palabra mágica que contamos anterior, que Sense financiara trayectorias formativas para esas personas, yo estoy muy de acuerdo. Si Sense financia programas de 300 horas para ciertas personas, yo estoy muy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero cuando Sense financia programas de 8 a 24 horas, no tiene ningún sentido. Y el 90%, 80%, se me escapa el número en este minuto, pero es un porcentaje muy alto de la capacitación, tiene menos de 24 horas. Entonces,
y ahí agrégale que las personas ni siquiera tienen la posibilidad de hacer su trayectoria formativa.
Claro.
Porque el apalancamiento tiene que venir desde la empresa.
Exactamente. Hoy día el sistema, como es un incentivo a la empresa, ¿no es cierto? No al trabajador.
Exacto.
Es a la demanda, pero la demanda agregada en la empresa hace que las empresas desarrollen programas masivos para todos sus trabajadores, pero sin trayectoria formativa, donde el trabajador no elige. A nosotros nos pasa, y es una conversación muy habitual que tenemos con las empresas, es que cuando nos mandan nóminas de participantes, comillas, obligados al curso, ¿no? Oye, hay que hacer el curso, hay algunos normativos obligatorios, ¿no es cierto? La ley de prevención del delito, exacto, la ley Carín, etcétera, donde todos tienen que pasar, y en alguna otra ley se les ocurrió a alguien que todos tienen que pasar. Entonces las empresas, usando Sense, dicen, para cubrir esta necesidad que tengo que pasar a todos los trabajadores, voy a hacer un curso e-learning con Sense, y nadie hace un reconocimiento de aprendizaje previo, un buen diagnóstico, un programa personalizado que ingresa, si tú ya sabes esto porque te ha tocado los últimos 3 años el curso de prevención de delitos, quizás hoy día no es necesario que lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el escenario? Bueno, en este minuto vamos a especular, ¿no es cierto? Uh-huh. Una opción es, evidentemente, que se modifique, perdón, que se apruebe el proyecto de ley como está y que se elimine el CENSE por completo. Esa es una opción real, que le quedan algunos trámites legislativos de aquí a septiembre, dicen algunos, de este año. La otra opción es que hoy día se entre de nuevo una discusión de mantener algún mecanismo de capacitación a los trabajadores subsidiando la demanda. Algunos dicen también subsidiemos la oferta. Hay una parte ahí en discusión y eso significa hacer modificaciones al proyecto de ley. Y bueno, hay una tercera que también es, yo creo, hoy día menos probable. Hay un momentum de la discusión que está empujando a que sí hayan algunos cambios reales. No creo muy posible de que nos quedemos en tablas, ¿no? Que no pase nada concreto. Entonces, ¿qué es lo que creo que, desde el punto de vista, como tú me preguntabas, de las instituciones donde participamos, que habría que aprovechar de ordenar? Primero, hay una discusión muy grande en el sector de educación superior de lo necesario que es la modificación de la estructura de títulos y grados. La ley de educación, perdón, la ley de CENSE establece en el artículo primero, inciso segundo, que la educación formal conducente a títulos y grados académicos es parte de la educación formal. Exacto. Y se lo deja, por lo tanto, al Ministerio de Educación. A mi entender, varios de los que estamos trabajando en la red en Chile creemos que es el momento de precisar que la formación de postítulo y de diplomado también son parte de la educación superior y no de la formación para el trabajo. Uh-huh. Eso es una primera característica. La segunda característica importante es que nosotros como institución, cuando hacemos capacitación con franquicia tributaria y con el CENSE en general, con cualquiera de sus programas, tenemos que estar acreditados en igualdad de condiciones que la OTEC.
Exacto.
Pero eso no es cierto, porque tenemos que cumplir con lo mismo que cumple la OTEC y además tenemos que cumplir con lo mismo que deben cumplir las universidades, que es la acreditación de la institucional.
Exactamente.
Entonces, nos parece de todo lógico no exigirle a las instituciones que debamos cumplir con los estándares de la norma chilena 2728, perdonando el tecnicismo, lo que está fuera del sector, pero es una norma que, al estilo de las ISO, te plantea tener procesos, mejora continua, tener mecanismos de aseguramiento de la calidad en general, cosa que ya está garantizada por el sistema de educación superior, por la acreditación institucional, por las estructuras en las que vivimos nosotros. Entonces, hubo acuerdo de eso en un proyecto de ley de modificación del CENSE que se tramitó en el 2020, aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, en que se eliminaba el requisito de la 2728 para la institución de educación superior. Lo tercero, y con esto cierro, es la necesidad de la articulación. Articular la formación de como ya lo comentamos largamente en el podcast, de media, con técnico profesional, con superior, incluso con diplomado o grado, es necesario avanzar. A mi juicio, deberían dejarse ciertas orientaciones que tiendan a eso. No creo que se resuelva ahora en este proyecto de ley, en esta modificación del proyecto de ley. Eso es lo fundamental como para el sector universidades, a mi juicio. Luego hay algunas regulaciones que sería interesante hacer, la integración vertical entre OTICS y OTECS, que también genera distorsiones de mercado, la necesidad de que CENSE tenga herramientas de fiscalización mucho más poderosas, me parece también lógico, y en tercer lugar la necesidad de que el CENSE modifique su estructura de gestión de calidad que hoy día tiene, porque hoy día la hace en aguas, en el primer paso del agua, que es cuando uno inscribe el curso CENSE y luego fiscaliza, y no hay gestión de calidad orientado a los aprendizajes ni a los resultados del aprendizaje, que a la salida del proceso, que es donde debería ser el rol del CENSE, debería estar ahí y no al inicio cuando uno crea un curso, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad da lo mismo que lo cree, pero lo que importa es que mueva la aguja, ¿no es cierto? Que genere aprendizaje. Eso es por...
No, bueno, tenemos ahí mucho material. Yo solamente te quiero decir la última cosa, y tú me des tu impresión, porque el podcast también quiere preguntarte a lo mejor cosas que se han visto durante años, pero y a propósito de lo mismo, ¿qué te parece que CENSE todavía sigue dependiendo del Ministerio de Trabajo? Completamente, a eso me refiero.
A mí me parece que está... Chile necesita un sistema de formación para el trabajo,
¿ya?
Que en una parte tendría sentido que dependiera el trabajo cuando uno ve los ecosistemas que genera Chile Valora, los ecosistemas que se generan con los comités de competencias laborales, donde se articula la empresa con el Estado. Los modelos australianos lo tienen y el Estado lo regula. Si eso es parte de Estado, perdón, de trabajo o de educación, es una conversación válida. Yo creo que para Chile tenemos que generar más puentes hacia educación en primer lugar. No lo veo traspasable hoy día, tienen lógicas operacionales bien distintas, pero esa conexión evidentemente tiene que fortalecerse mucho más. Hoy día prácticamente hay un comité en quien comparte el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Educación con el de Trabajo para estos efectos, pero esa gobernanza y esa articulación claramente le falta. Yo avanzaría un par de pasos en conectarlo más con el Ministerio de Educación, pero creo que por ahora en el Ministerio del Trabajo, por razones prácticas, se debería mantener.
Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo y un tercer podcast porque nos quedaron muchos temas, pero tengo muchas
noticias de desarrollo.
Exactamente, que yo creo que trataremos y a lo mejor la trataremos con más invitados. Feliz. Así que te agradezco el espacio, te agradezco tu tiempo y muchas gracias. Y espero tenerte pronto de nuevo para poder comentar estas y otras cosas que podría hacer.
Gracias, Guillermo, por la invitación y así estaremos disponibles, como siempre.
Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti.